de Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, se les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. La trágica noticia del día es la muerte de una mujer de 65 años en Oviedo, víctima presuntamente de su compañero sentimental, un hombre de 51 años que ya ha sido detenido. El cadáver de la mujer presentaba varios golpes en la cabeza y en el domicilio fueron halladas varias cartas en las que su compañero se atribuía la muerte y anunciaba la intención de suicidarse. Por lo demás, la semana comienza con nuevas revelaciones del caso Aquajés. A la trama del agua parece que no le importaban los colores políticos a la hora de hacer negocio. Tras el escándalo por los viajes presuntamente pagados al exalcalde de Oviedo, del Partido Popular, ahora aparece señalada la exalcaldesa de Llanes y actual diputada del PSOE, Dolores Álvarez Campillo. Aduanas investiga si benefició a la empresa Aquajés a cambio de favores para su hermana. Además, Campillo ha sido citada a declarar ante el TSJ por otro asunto, por las multas de tráfico que presuntamente anuló de forma irregular cuando era alcaldesa. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
Con buenas noticias para los lesionados del Sporting en el partido de ayer en el Calderón, las primeras pruebas desvelan que las lesiones de Sergio Álvarez y Miguel Ángel Guerrero no son graves. Sergio es más que duda, eso sí, para jugar contra el Levante por una luxación en la clavícula. En el Oviedo, la mejor noticia, la vuelta al equipo de Borja Valle. El conjunto de Gea dejó una mala imagen en Soria contra el Numancia. Y esta tarde, Sergio Cotelo dirige su primer entrenamiento con el Juan Fersa Comunicalia. A las 3:20 más en Deportes Cope Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Tras los calores del fin de semana, parece que volvemos a valores algo más propios del mes de noviembre. A esta hora en Oviedo, nubes y claros, más claros que nubes, y en el termómetro, 18 grados.
19 grados en Gijón, con predominio de claros.
Nubes y claros en Avilés, 18 grados.
Nubes y claros en Ribadesella, 21 grados.
Tanto esta tarde como mañana continuarán los intervalos nubosos con brumas y nieblas en la madrugada. Las temperaturas volverán a alcanzar a mañana los 22 grados.
Mamá, papá, ¿por qué yo duermo solo y vosotros dos juntos?
Di algo, mamá.
Pues...
Hay momentos en los que pones el doble de energía. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de gas y luz. Fórmula Gas más Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
Ope Asturias.
Estar informado.
Primera parada en Oviedo, donde esta mañana una mujer resultaba muerta a golpes, a manos, presuntamente, de su pareja. El hombre ya ha sido detenido, Celso Fernández.
Así es, la mujer de 65 años de edad era hallada muerta a las 9:30 de la mañana en el dormitorio del domicilio familiar sito en la calle General Zubillaga de Oviedo, donde también fueron encontradas unas notas en las que el presunto autor, su compañero sentimental, se atribuía los hechos y su intención de suicidarse. Los forenses realizan la autopsia para conocer las causas, aunque se da por hecho de que se trata de un nuevo caso de violencia contra las mujeres, dado que en el mismo dormitorio aparecía también un objeto metálico manchado de sangre. El presunto autor de la muerte, como dices, de 51 años de edad, era detenido posteriormente en Gijón. Y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirma que en los juzgados de Oviedo, incluido el juzgado de violencia sobre la mujer, no consta ninguna denuncia previa presentada por la víctima.
Vamos ahora hasta Llanes. A la exalcaldesa llanisca se le acumulan hoy los escándalos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acordaba esta mañana citar a declarar para el próximo día 24 a Dolores Álvarez Campillo en calidad de investigada por las multas de tráfico que presuntamente anuló de forma injustificada. Esa citación se conoce el mismo día en el que el nombre de Campillo aparece también relacionado con el caso Pokémon, en Asturias más conocido como caso Aquajés. Según las conversaciones grabadas por aduanas a directivos de esta trama y que hoy publica ya la prensa asturiana, la entonces alcaldesa les habría pedido una mejora laboral para su hermana, que trabajaba para Aquajés, justo cuando la empresa negociaba con el ayuntamiento la instalación de nuevos contadores de telelectura. El caso está aún siendo investigado y Campillo asegura que todas las acusaciones son falsas, Celestino Pérez.
Dolores Álvarez Campillo ofrecerá mañana martes una rueda de prensa para explicarse. Entre tanto, esta mañana, en la cadena COPE, lo negaba todo.
Tajantemente, eso te lo puedo decir, tajantemente. Pero bueno, ya veremos
¿qué hacemos, vale? Estoy valorando hacer una declaración, pero todavía no lo sé.
Esa declaración será definitivamente mañana martes a la 1:00 p.m. A esa hora conoceremos lo que piensa sobre su implicación en el caso Aucoajés y aquellos otros asuntos en los que recientemente se ha visto implicada, como el de las multas. Por su parte, el nuevo alcalde de Llanes, Enrique Riestra, anunció una auditoría. Los servicios jurídicos y económicos municipales van a revisar minuciosamente toda la gestión de Aucoajés en el concejo para aclarar los hechos y evitarlos en el futuro.
Creo que deberíamos, y todos los responsables públicos, es decir que esto, por lo menos aquí en Llanes, esto no va a volver a suceder, ¿no? Este alcalde no se va a ver involucrado en una noticia semejante a esta, más allá de que sea o no verdad, ¿eh? Porque ya cada uno se defenderá y esto, como todo, son presunciones. Pero bueno, lo que estoy leyendo yo en los medios es algo bastante grave.
Desde el PSOE asturiano no quieren hoy hacer comentarios a la espera de cómo evolucione la investigación. Fernando Lastra es el portavoz socialista en la Junta General, donde Campillo es ahora diputada.
No estamos al margen de las informaciones y, lógicamente, tendremos que analizarlas y relativizarlas o considerarlas en su profundidad en función del conocimiento que vayamos teniendo del sumario.
La justicia, recuerden, tiene también en su punto de mira al exalcalde de Oviedo, a Agustín Iglesias Caunedo. El jueves termina el plazo que le ha dado la juez instructora del caso Pokémon para que presente las facturas de los aviones y hoteles de Estados Unidos y Croacia que él insiste que pagó de su bolsillo.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Caja Rural de Asturias ganó en los 9 primeros meses del año 15,9 millones de euros. Es un 9,4% menos que en el mismo periodo del año pasado, aunque ha aumentado el volumen de negocio, un 3%, incorporado más de 10.000 nuevos clientes y casi 2.800 nuevas empresas y autónomos. Hasta septiembre, la caja ha concedido casi 8.000 operaciones de crédito por un importe total de 197 millones de euros.
Hola. Soy Amanda. Y ya sabes, Amanda en su casa manda. Por eso elijo la banca electrónica para invertir y gestionar mis ahorros cómodamente desde mi sofá.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
2:18, seguimos hablando de dinero porque continúa adelante la ronda de contactos iniciada por el gobierno asturiano en busca de apoyos para los presupuestos del año que viene. Tras las reuniones de la semana pasada con Izquierda Unida y con Podemos, el presidente del Principado mantiene desde la una un encuentro con Ciudadanos. ¿Ha terminado ya la reunión, Carlos Fernández?
No, Fernando, todavía no ha terminado. Aproximadamente llevamos hora y cuarto de reunión. Y antes de la misma, previamente a esa reunión, el diputado, el portavoz por el Grupo Socialista, Fernando Lastra, manifestaba, bueno, que son receptivos, ¿no? Siempre y cuando los planteamientos de Ciudadanos no vayan en contra de la esencia del Partido Socialista. Hablaba de que son razonablemente optimistas tras las reuniones mantenidas con Izquierda Unida y con Podemos. Y desde Ciudadanos, su portavoz, Nicanor García, pues manifestaba que la intención es seguir las directrices de su formación política, es decir, más inversión y menos presión fiscal. Ha dicho además que no entraría, todo lo que no fuese así, no entraría en las coordenadas de su partido. Lo escuchamos.
Nuestra propuesta es que se disminuya la presión fiscal global, que la parte de inversión del presupuesto se dedique a inversiones productivas, a generar empleo, autónomos, etcétera, y sobre todo y también la mejora de la eficiencia y de la reordenación de los servicios públicos que se prestan para aumentar su eficacia.
Bueno, pues continúa esa reunión, Fernando, como te decía, desde aquí, desde el Parlamento asturiano. Es la tercera que mantiene el Ejecutivo de Javier Fernández tras las reuniones con Izquierda Unida y con Podemos en busca de sumar apoyos para sacar adelante las cuentas del año que viene.
Tras Ciudadanos, la ronda va a continuar con Foro y con Partido Popular. Con los plazos cada vez más ajustados, coge fuerza la posibilidad de que el debate presupuestario acabe quedando para después de las elecciones generales de diciembre, Inmaculada Rivas.
Sí, PSOE, Izquierda Unida y Podemos ya han hablado de esperar a que pase el 20 de diciembre para debatir las posibles enmiendas a la totalidad y después las parciales. El problema es que el final de año estaría casi encima y el calendario quedaría muy apretado. Los socialistas siguen buscando apoyos. Mañana tienen reunión con Foro, el jueves con el PP. Ninguna de las dos fuerzas ve posible un acuerdo si no es rebaja de impuestos y una apuesta decidida por la inversión. Lo ha dicho la presidenta del PP, Mercedes Fernández. Opina lo mismo la presidenta de Foro, Foro, Cristina Coto.
Todo presupuesto que en Asturias no pase por una reducción de impuestos y por un incremento de la inversión, que ha llegado a cotas históricas por lo bajo, que redundan evidentemente en demérito para Asturias en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo, pues no va a contar con el apoyo de Foro.
El PSOE quiere escuchar igualmente la opinión de Foro y del PP. Teóricamente, dice Fernando Lastra, son dos partidos distintos. Critica de paso el acuerdo electoral en la derecha.
Sigue siendo un acuerdo dirigido a poner de relieve la politiquería, independientemente de esta consideración sobre la que, lógicamente, nuestro punto de vista no va a cambiar. Seguimos haciendo una apelación a la responsabilidad que tienen como grupos parlamentarios.
Por cierto, que a Foro y a PP no les han gustado nada las palabras del presidente del Principado, Javier Fernández, que este fin de semana aseguraba que no tenían vergüenza por ir juntos a las elecciones generales, Inma.
Sí, la más crítica ha sido la presidenta de Foro, dice Cristina Coto, que Javier Fernández está ensuciando la campaña y que lo hace porque las encuestas son desfavorables para el PSOE, y añade:
a Javier Fernández la regeneración política le importa un pito. A Javier Fernández en estos momentos lo único que le importa es esa fobia, esa obsesión enfermiza que tiene contra el señor Álvarez Cascos. Creo que ese disco rayado ya empieza a sonar un tanto estridente.
Desde el PP, Mercedes Fernández pide al presidente del Principado y secretario general de la FSA que modere su lenguaje.
A mi juicio ha hecho unas declaraciones pues muy desafortunadas, pero vamos, yo creo que es fruto de un nerviosismo electoral, que yo por otro lado comprendo, pero desde luego no le puede llevar a decir las cosas que dijo, ¿no?
Y asegura que en la calle están palpando un aval mayoritario al acuerdo cerrado con Foro. Preparan ya el logotipo común con el que van a salir a buscar el voto para Rajoy.
En Gijón, la reanudación de la autopista del Mar con Nantes vuelve a estar en peligro. El presidente de la Naviera, que aspira a realizar ese servicio, asegura hoy sentirse engañado por Fomento. Eduardo González.
Rafael Riva denuncia que el Ministerio de Fomento, y más concretamente José Llorca, presidente de Puertos del Estado, ha faltado a su palabra, ya que el pasado lunes 2 de noviembre confirmaba la concesión de la línea Gijón-Sannasega, Transporte Riva SL, y tres días después le negaba esta gestión. Riva cree que hay intereses en favorecer a Vigo en detrimento de Gijón y considera que el Ministerio de Fomento está jugando con los intereses de Asturias, prometiendo la reapertura de una línea que no se va a volver a retomar.
Y lo siento mucho, aunque moleste a Fomento y que moleste a quien sea, Asturias no va a tener, van a seguir dando largas. Creo que la ministra fue en el mes de marzo o en el mes de abril cuando dijo que sí, que tenía concedida la autopista del mar Asturias, que la autopista del mar volvía a Gijón. Bueno, pues estamos en noviembre y estamos exactamente igual, para adelante y para atrás, manejando la perdiz y nadie sabe lo que pasa aquí.
Rafael Riva viajará esa tarde desde Madrid a Gijón, donde mañana buscará forzar un encuentro con la ministra de Fomento, Ana Pastor, que acude a Gijón para presidir el Consejo de Administración de la Sociedad Gijón al Norte, en el que se va a decidir el futuro de la estación intermodal.
2:23, hay más noticias. Esta mañana comenzaba en la audiencia provincial el juicio contra el ex jefe de la policía local de Oviedo, Agustín de Luis. La fiscalía pide para él 3 años de cárcel por presuntamente paralizar un atestado y favorecer al autor de un atropello. Ante el juez, de Luis ha asegurado que el atestado se archivó por los numerosos errores que contenía tras consultarlo con el fiscal jefe, ya fallecido, Gerardo Herrero. Los trabajadores del Centro Especial de Empleo APTA se han manifestado esta mañana por las calles de Oviedo para reclamar a la ONCE que no abandone la empresa. En el centro, actualmente en regulación de empleo, llegaron a trabajar 300 discapacitados. Acuerdo en la Junta General para renovar el Consejo de Administración de la RTPA. PSOE, PP e Izquierda Unida pactan la continuidad de Antonio Virgili como director. La Guardia Civil ha detenido este fin de semana a 3 personas por conducción temeraria en los municipios de Siero y Vimenes. En las 3 ocasiones, los conductores emprendieron la huida al verse sorprendidos por los agentes. 2:24, continúa la información en su COPE más cercana.
En Viesgo innovamos para que ahorres en tu factura y controles tu consumo. Por eso, con tu oficina online podrás ver tus consumos, hacer todas tus gestiones de luz y gas y recibir tus facturas 100% online. Date de alta y disfruta también de la aplicación móvil. La energía que necesitas donde y cuando quieras. Descúbrelo en viesgoclientes.com.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teberga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teberga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teberga y 3Plus. En Oviedo General Elorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. Los vecinos de la calle General Zubillaga en Oviedo están conmocionados. En el número 7 de esa calle, a las 9 y media de la mañana, aparecía el cadáver de una mujer de 65 años en el dormitorio de su domicilio con varios golpes en la cabeza. Se han encontrado además tres cartas en las que su compañero sentimental se atribuye la muerte e indicaban las mismas su intención de suicidarse. Previamente apareció una nota manuscrita en el buzón del portal en la que el presunto homicida comunicaba que se avisara a la policía ya que su compañera estaba muerta en el dormitorio. La nota fue hallada por un vecino del edificio que lo comunicó a la policía. El presunto autor de la muerte, de 51 años, será detenido posteriormente en Gijón. Los forenses realizan la autopsia al cadáver que determinará las causas reales del fallecimiento, aunque todo indica que la muerte se ha producido por un golpe en la cabeza con un objeto metálico, concretamente unas mancuernas que han aparecido al lado de la cama manchadas de sangre. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado que en los juzgados de Oviedo, incluido el juzgado de violencia sobre la mujer, no consta ninguna denuncia previa presentada por la víctima. Precisamente esta mañana se han vuelto a producir una concentración en la plaza del Ayuntamiento Obetense para guardar un minuto de silencio en señal de duelo y repulsa por el asesinato de tres mujeres víctimas de la violencia contra la mujer ocurrida en Baena y en Liria, en Valencia. El cibercentro de la Lila acoge también los sextos encuentros sobre la mujer en el África subsahariana, en la que se abordará la violencia contra las mujeres en esos países africanos. Inmaculada González es la presidenta de la Fundación Pájaro Azul, organizadora del evento.
El objetivo fundamental de este encuentro es informar y denunciar situaciones de violencia sobre las mujeres, más en concreto en los países del África subsahariana, y que la gente tomemos conciencia de que hay situaciones de atropello sobre las mujeres que, bueno, deben de ser denunciadas.
Hoy se ha iniciado el juicio contra el exjefe de la policía local de Oviedo, Agustín de Luis Criado. Está acusado de paralizar el atestado policial de un atropello con resultado positivo en alcoholemia después de que el conductor se presentara en su despacho. Agustín de Luis ha declarado que si se archivó el atestado fue por los muchísimos errores del mismo, no 63, y porque así se lo dijo el entonces fiscal jefe, ya fallecido, Gerardo Herrero, con quien consultó lo que se podía hacer con ese atestado, como lo hacía en otras ocasiones. Ha insistido en que decía la verdad y que si en su día no dijo con quién había consultado fue porque Gerardo Herrero le había prometido que el atestado se archivaría. Mañana continúa la vista judicial de este caso por el que Agustín de Luis se enfrenta a 3 años de cárcel. La atención se centra también en el exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo. El jueves termina el plazo que le ha dado la juez instructora del caso Pokémon para que presente las facturas de aviones y hoteles de Estados Unidos y Croacia que él insiste que pagó de su bolsillo, aunque hay sospechas de que pudo haberlo hecho la empresa Cuajés. La presidenta del PP, Mercedes Fernández, se toma su tiempo y no quiere precipitarse a la hora de adoptar una decisión. Prefiere mantenerse a la espera de los acontecimientos que se vayan produciendo con los plazos concedidos por la jueza Iglesias Caunedo.
Vamos a ir viendo cómo se acreditan y se da cumplimiento a los plazos que la jueza haya podido determinar o establecer en orden a una determinada documentación. Por tanto, cuando todo suceda, yo desde luego que no soy de las que me caracterizo por no dar la cara, la daré, pero me parece que es prematuro hacer consideraciones y cábalas antes de que los acontecimientos se produzcan.
En el seno de la corporación obetense, el PP guarda silencio, Ciudadanos se mantiene a la espera de lo que ocurra, Izquierda Unida considera que el exalcalde lo tiene difícil, Somos insiste en que el PP debe de expulsar ya a Caunedo y el PSOE sigue manteniendo lo aducido la semana pasada por el alcalde Venceslao López, quien dice que depende de la ética personal, pero que debe de demostrar con urgencia lo ocurrido a Agustín Iglesias Caunedo. En el Ayuntamiento de Oviedo se ha acogido con satisfacción el anuncio efectuado por el Principado de adjudicar las obras de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Son los trabajos para reparar fachadas, puertas exteriores, sustituir canalones y aleros y guardillas en los palacios de Camposagrado y Valdecarzana. Y el PP ha denunciado hoy la opacidad de la ordenanza municipal de transparencia.